Muy buenas, mi nombre es Braulio Díez, soy un humo de Pensilver Light, de los poquitos que hay por aquí, no sé por qué me lo dieron. Trabajo en Abanade y bueno, me gusta escribir en revistillas, hacer cosillas de open source, estas cositas. Bueno, también definirme como cuando Jadi dijo aquello de... Jadi no está, ¿no? Está ahí corriendo. Empieza a hablar y dice, hasta luego. Bueno, cuando Jadi dijo aquello, que levante la mano los arquitectos, yo la escondí, ¿no? Un poco así, acojonado, ¿no? Aparte que él mete caña y esas cosas, ¿no? Yo me considero más un desarrollador espabilado. Esos arquitectos, no sé, levantar la mano los que... O acojona tanta palabrería que han soltado hoy. A nadie. Joder, macho, hasta luego, mira. Yo la levanto. No sé, yo me pierdo mucho con todas esas palabras, a veces me va bien y otras veces uso cosas sin saber lo que son. Después aquí tiempo dice, no, esto es inversion of control. Y dice, cojones, anda, mira, pero yo estoy utilizándolo, ¿no? Y luego cuando muestran malas prácticas digo, eso es mío. Y dice, eso es una mala práctica. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con la presentación, que es la capa de presentación, la más bonita. Toda esta gente se ha currado un pedazo de framework de la hostia y ahora llega listo y pone tres cajitas, tres ventanas y si hace un scroll y se mueve y eso ya la gente dice, oh, da igual lo que haya debajo, ¿no? Bueno, esta es la imagen que estamos hartos de ver, ¿no? Hemos ido subiendo y ya por fin ya llegamos aquí arriba, ¿no? Decimos, ole, ya estamos ya a punto de terminar, ¿no? Y la parte de presentación, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado RIA. Y por otro lado, cliente de SPNet, y hay más cositas, IOVA creo que también, ¿no? Y o cliente de WinForm puede tener. Importancia de interfaz de usuario. Aquí hay una frase así que quedan, que no la de bien, ¿eh? Yo la voy a soltar como la sé decir. Productividad solo aumenta, es decir, la aplicación es una castaña. Hasta la limpiadora de trinca ratón y sabe de arte las cosas. Joder, macho, esto es un triunfo. Menos incidencia, menos llamarte, ¿no? No sé, yo trabajo en una factoría. Y tenemos proyectos que son de soporte, que son a fecha de revista, el teléfono. Oye, esto no me va, porque ha clicado en 6, sí, seguro. No sé, le he clicado flojito, dale fuerte, anda, graba. Entonces, si tu interfaz es bueno, por ejemplo, tiene autosave, que eso acojona al principio, ¿eh? O sea, tú vas tecleando, tal, 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 y se va grabando todo. Como el OneNote ese, que está muy bonito, esas cosas, si funciona bien, está cojonudo. O si el usuario se identifica con la aplicación, ¿eso cómo se consigue? Vamos a hablar de la competencia. El iPhone. Todo el mundo dice, tengo... Levantad la mano los que tengan un iPhone. Unos cuantos, ¿eh? Pues el libro se lo quitan a esta gente, ala. Todo el mundo flipa con el iPhone. Ya me mandó una Petwitz. Mira lo que tengo. Bueno, yo una vez en los países guiris, ¿no? Había un jefazo de Microsoft de esto, del Silverlight, y saca su iPhone. Y digo, ¿qué hace? Dice, la compañía no lo paga. Pero está de puta madre, ¿no? O el típico rollo de, no, yo se lo doy a mi niño de 4 años y me deja dar por culo. Eso quiere decir alta usabilidad. ¿Qué tenemos también? Los gastos se reducen. Joder, el interfaz se usa bien, menos formación. ¿Hay formación? No sé. ¿Sabes? Formación, bueno. Facilidades de uso, interfaz robusto. Equipo de soporte más reducido. Bueno, en las empresas pequeñas, los que sean guerrilleros, sabéis que el equipo de soporte... Pero bueno, en la de verdad esas cosas hay equipos de soporte, hay más gente y menos gente, ¿no? Interfaz de usuario desacoplado. Eso desacoplado me acojona a mí un montón, ¿eh? Esa frase, esa palabra. Pues reduce dependencia, despliegue más fáciles, que dice, oye, que este módulo ha cambiado tal. Sube la IIS, pon la del LLI y eso lo pilla solo, joder. Y antes dice, voy a hacer un despliegue, como el desarrollo, staging, preproducción, que llevo la del LL, que el equipo no sé qué, que la ITG y tal. Se va todo a tomar por saco, o más o menos. Impacto en el área de ventas. Esto de aquí, yo creo que en España tendríamos que cambiarlo, ¿no? Pero bueno, pone diferenciación de mercado. Somos unos tíos majos. Recurrencia, los clientes vuelven porque están contentos. Joder, ciencia ficción, ¿no? Prestigio, o sea, nuestra compañía, hay unas cuantas aquí, no digo nombres de esas cosas porque eso suena feo, ¿no? Además, uno dirá que es mentira, otro dirá que es verdad, sobre todo los que pertenezcan a esa empresa, que tú dices tal empresa. Son caros, pero son buenos. Ahora, ¿quiénes de vosotros pensáis que podéis levantaros de aquí, iros para vuestro jefe y hablar de prestigio? Nadie, ¿verdad? A mí me habla de pasta, a mí prestigio me importa una... Bueno, en fin. Necesidad de arquitectura en la capa de interfaz de usuario. O sea, hasta ahora siempre, ¿qué estamos haciendo? O sea, yo al menos como desarrollador plus, no de eso, yo cogía mi JavaScript, cogía mi SPNet y ponía liar la interfaz de usuario la mortal. O sea, hacían cosas muy bonitas. O sea, es como... Eso lo dicen... Uy, se acopla. Eso lo dicen en Inglaterra, que eso es el despegar de un cisne. Tú ves un cisne despegar y está el cisne así acoplado y majestuosamente levanta las alas y sale volando. Tú ves el cisne debajo del agua y está con las patas ahí como puede dándole, ¿no? ¿Qué pasa? Menos mal que Javi se ha ido, porque Javi te lo dejaba escribir y me hubiese mandado a un sitio, ¿no?, que yo muy conozco. ¿Qué buscas aquí? Desacoplar roles. Y dices tú, joder. Eso es. ¿Quién de vosotros os atrevería a dar a un grafista vuestra aplicación ASP.NET que está en producción para que cambiara lo de SPX? ¡Guau! En Silverlight se puede, se supone, ¿no? Otra cosa, ¿no?, que ya seas purista de esas cosas. No, pero en Silverlight, en teoría, tú el XML se lo da a un tío. Y este juega con él lo que quiera. Y te lo engancha como si fuera una telefonista. Este botón, este comportamiento va a grabar. Esto va a borrar. Y puede dejar que haga lo que dé la gana el XML. Es más, en Microsoft son tan valientes que la herramienta de los grafistas, esa herramienta que la abre en negra, expresión, misma cojona, yo la veo en negro y la cierro rápido, ¿no?, porque yo no sé esas cosas. Tiene TCS integrado. ¿Os imagináis Dreamweaver o Chisky, lo que fuera, esa herramienta Photoshisky y esas cosas, que tuviera TCS integrado? Dices, Dios mío. O sea, lo primero que hace es arrancar el cable de red grafista, vamos. Rendimiento. Tiene que funcionar rápido una aplicación de interfaz de usuario. Aplicaciones típicas web. Dar de alta alumno, una ventana. Alumno se asocia a curso, otra ventana. Está en los cursos, selecciona un curso, vale. ¿Qué quieres? ¿Profesor? ¿Que sea tal? El típico interfaz ese de 8 ventanas que te mueres para rellenarlo. Pero hoy en día con Ajax es verdad que se puede hacer bien esas cosas. ¿Quién de aquí vosotros sois friki de Ajax? Adiós. ¿Y quiénes odiáis JavaScript? Eso mola, eso bueno, mira. Aquí vamos a montar una pelea, 2 contra 8. Bueno, pues el tema es el rendimiento. Con Silverlight, con WebDFS, estas cosas, ¿qué tienes? Tienes aplicaciones muy ricas, que te permite hacer muchas cosas. También tiene el peligro de hacer aplicaciones muy horteras. Es la diferencia entre un diseñador y un experto en usabilidad. Eso es, esa diferencia no la vemos nosotros. Nosotros decimos, esto es usable, ¿por qué? Aquí se mueve la ventana, espera, mira. ¡Hala, qué efecto más chulo! Entonces, eso. ¿Te ha quedado ahí, jodido? Uy. Ahora lo rompe, ver cómo quedamos. Algo como Javi. Toma por culo, la culpa de César, hasta luego. Bueno, pues eso. Rendimiento y prueba unitaria. Yo no sé si es posible. ¿Alguna vez probado hacer prueba unitaria con JavaScript? Funciona, ¿verdad? O sea, el que vale para JavaScript dice, a mí no me hace falta. ¿Sabes? Que después se te olvide el punto y coma y no vaya ya otra cosa, ¿no? Pero bueno. Pues aquí puede hacer prueba unitaria, sí puede llegar bastante arriba. Tampoco es perfecto, ¿eh? Ojo lluvia, ¿eh? Ahora que no está César esas cosas. A ver si he dado. Entra en modo ratón. Patrones arquitectónicos, otra cosa a mí también que me acojona, ¿no? La moda, a ver si le doy a este. Me meto aquí. Ya lo habéis visto, me parece, ¿no? No me ha dado tiempo. MVC. ¿Quién de vosotros crees que MVC se inventó en los últimos 10 años? ¿Quién se cree que se inventó en los 80? 80 a finales de los 70. O sea, a ver, o sea, ¿quién? Bueno, voy a decir quién coño, pero está feo decirlo, además están grabando. ¿Quién puede decir lo que yo he hecho, esto va a estar 30 años? Es más, lo voy a sacar, lo van a enterrar y ahora dicen, ¡esto es la hostia! Pues eso es MVC. O sea, el tío que hizo Molotov, que es un tío que, bueno, tuvo su gloria, pero relativa, ¿no? Ahora sale esto. Muy bien. ¿Cómo va MVC? Yo igual me equivoco, ¿eh? Con estos dos patrones, porque soy un poco toyo. Si me equivoco, me corregí o levanté la mano y dice, no tienes ni puta idea. Y lo decís vosotros. Aquí que tenemos, la vista. La vista lanza un evento, el controlador trinca y dice, hostia, voy a actualizar el modelo. Actualiza el modelo. Y cuando el modelo termina, la vista toma control, trinca el modelo, actualiza lo que da la gana y ya está. ¿Correcto o me he equivocado? Levantad la mano los que pensáis que es correcto. Uno, ¡oh, ya está! Vosotros dos tenéis la razón, los demás no. ¡Hala! Pues eso, este patrón está muy chulo, en ASP.NET no lo han vendido la moto, que es muy bueno, y es el clásico, ¿no? Microsoft intentó hacer algo. ¿Quién de vosotros habéis trabajado con Visual C++? 6.0. ¿Quiénes conocéis Documento Vista, Document View? ¡Hostia! ¡Qué recuerdo, eh! Eso es una imitación de MVC así un poco chusquera, lo que pasa es que En vez de lanzacomandos, pues lo hacía todo dentro, ya está. Eso sí, dentro de lo que había en aquella época, yo me sentía un tío listo, ¿eh? Casi me puse la chapa de arquitecto y eso. Model View presente, evolución. Siguiente patrón, vamos complicando más la vida, porque esto se puede hacer de una forma mejor. Esto de Model View presente, lo que hacemos es decir, no, no, la vista es tonta, la vista es pura fachada. De forma que en teoría yo puedo coger mi vista, si la doy un grafista, hace lo que da la gana y ya está. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la vista se vincula al presentador por una interfaz. Voy a soltar un poquito de agua. ¿Qué gracia tiene? Que el presentador tiene todo el cerebro. El presentador trinca y dice, oye, cojo los datos del modelo cuando me vengan, cojo la interfaz a la vista y la actualizo como me da la gana. Lo que expone la vista suele ser propiedades de tipo string, número, no te expone un test box, no, eso sería un poco guarro. Porque digamos que lo que hace es abstraer. La idea es que puedas cambiar la vista y tienes tu interfacito aquí que hace de puente. ¿Qué tiene esto de gracia? Los que hemos trabajado con MVP, seguramente seamos unos tollos, que es lo que pasa, que cuando llegan estas cosas, te la implantan, tú la tienes que implementar, no tienes ni idea de hacerlo como una mente pueda, ¿no? Dices, MVP, bueno, MVP es español, ese he hecho yo. Por ejemplo, Gisela trabajó con MVP bastante y tuvimos una cosa muy graciosa. Era, es un coñazo tener esto al día. Cada cosa que mete, cada cambio que mete, hostia, el interfaz, una propiedad. Hostia, el mapeo, lo meto aquí. ¿Cuántos de vosotros ha trabajado con MVP? ¿Cuánto habéis disfrutado con la interfaz? Vale. Entonces aquí viene Microsoft y dice, vamos a revolucionar el mundo. Vamos a trincar, vamos a hacer un patrón que se llama Model Viewing Model, que es una evolución. Y tú lo ves y dices, coño, vista, vista modelo, clase de negocio, modelo, ¿estos qué hacen? Pues como siempre, trucan las cosas, ¿no? Dice, mira, te voy a crear un lenguaje mucho más potente. Te voy a dar unas cositas mucho más potentes, para que tú puedas hacer este patrón de otra forma. En vez de tanta dependencia, tanta historia, tú lo que tienes es la vista. La vista conoce al modelo, al modelo de la vista, el view model. Pero el view model no conoce a la vista. O sea, él no lo conoce. Salvo cuando mete la pata, que al final mete un evento para arriba, ¿no? Pero esa es otra historia, en teoría no hay que hacerlo. Entonces, la vista, por enlace a datos y por comandos, se engancha al view model. El view model coge sus datos del modelo. Cuando el modelo termina, notifica al view model. Y ahora viene la parte chula. Si el view model no tiene forma de decirle a la vista, actualízate, ¿esto cómo se hace? Pues está chulo porque este enlace de datos es bastante rico y avisa a los controles. O sea, los controles se notifican de que hay cambio y van cambiando y se actualizan. Eso está bastante, bastante chulo. De hecho, las listas lo mismo. Las listas te dicen, oye, se han añadido 5 elementos, se han añadido 3, se ha borrado 1. Eso estamos acostumbrados nosotros a hacerlo en plan tornillo roscachapa, ¿no? Me llega aquí el... Ese tornillo roscachapa suena un poco feo, pero no es así, ¿no? Somos todos roscochapadores, sobre todo cuando hago una semana para entregar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esa cosa simple de hacer, en otros casos es un rollo. Es tú ponerte a currar y hacer dependencia entre una cosa y la otra. Herramientas. Bueno, vamos a ver unas cuantas cositas. ¡Hala! Cut, copy, paste. Esto es stream programming de esa. El poco, el DDD y cómo eran más cosas de esa. Yo qué sé, esos nombres. Aparte de ser la forma que en que programamos en la intimidad, ¿no? Esto es un ejemplo de comando. O sea, yo selecciono cut, corto y pego lo que sea. Copy, pues ese comando. ¿Qué puede ser? Que pongo copy, pongo control C. Hay una opción por ahí con una tijerita en un toolbar, esas cosas, ¿no? Vale, ¿cómo implemento un comando? La idea del comando, nosotros cuando lo implementábamos, al menos yo que soy seguramente ser un tollo, pero en SPN, otra aplicación era, yo me cojo la vista, ejecuto, tengo un handler, me pongo a aplicar algo y ya, bueno, a lo sumo, si soy un poco listo, me lo llevo a un sitio común y se llama todo del mismo sitio. Eso es como se dice, single entry point, ¿cómo suenan esas cosas, no? O sea, yo hago single entry point, ¿qué? Pues no sé tan guarro programando, pues eso. Comando, un objeto que, a ver, la definición está muy chula. Un objeto que conoce cómo hace una tarea y toda la aplicación que ese objeto sabe que ese objeto hace esa tarea. O sea, yo soy un comando y todo el mundo me conoce. No voy a hacer un ejemplo, voy a hacer una guarrería y está feo. Y interfase de comando. Me puedo ejecutar, me ejecuto y se ha ejecutado. No, y la bandera de me puedo ejecutar ha cambiado. Un evento. Comando enrutado. O sea, esto, yo cuando leo este slide digo, yo no me entero de nada. En el ejemplo se ve más fácil. Eso es, si el comando sabe lo que hace, el comando enrutado no tiene ni idea. El comando enrutado sabe que le dice, tengo que hacer esto. Entonces llama a fulano, iba a decir que es el jefe, si hay un jefe que no se ponga cabreado. El señor palanca, ¿no? Que dice, hay que hacer esto. Tú, fulano, hazlo. Pues eso digamos que es, dicho pronto y mal, lo que es un comando enrutado. Va una demo de un comando enrutado, que esto ya mucha cháchara. A ver, modo ratón, mic. Vale, a ver si encuentro el Visual Studio. Para no ponerme nervioso, he abierto 12 demos y ahora la voy a cagar. Porque abriré la que he equivocado. Por ejemplo, aquí tenemos una barra de herramientas. Os voy a enseñar la vista. Ahora pega un castañazo y dice, pum, error handling tal, release handling de cero, wait for release tal. No, no, hombre, esto va a funcionar bien. Sale la culebrilla esa, muy bonita. Vale, aquí tenemos botones de una caja de herramientas. ¿Qué es lo que haríamos normalmente? Decir, oye, trinco el botoncito, lo pulso, me voy a CodeBehind y hago lo que sea. Pues aquí somos más listos. Cosa buena y cosa mala. Vamos a buscar. Me he equivocado al escribir. He hecho un control F. Ah, sí, pero se ha escondido por ahí, ¿verdad? Vamos a ver si he sido capaz. Soy un poco cutre, hago un control F en vez de utilizar cosas chulas de ReSharper y ese rollo, ¿no? O IntelliJ y eso. Vale. Por aquí tiene que estar. Esta fuente es enorme. Aquí está el comando. A ver si soy capaz de que se vea. No, este es el assembly. Vamos a dar un F3. Hasta aquí llego. Vale. ¿Esta cuál es? Este es el botón de background, el cubito. Entonces aquí dice, para...
A lo mejor mirando ahí para que se
coja. Oh, perdón, perdón. Me pongo a mirar para la pared, tío, ya. No soy persona. Vale, tenemos aquí el botón de background. Y tenemos aquí el comando. Decimos, oye, comando. Cuando hagas clic, yo quiero que te enlaces a este comando. Apply background color. Joder, lo he hecho en inglés bien y todo, ¿eh? Esto hace los cursos del Home English ese. Ahora, voy a coger este, bueno, select background, apply background color. Este mismo voy a trincar. Y vamos a buscarlo directamente en el view model. O sea, esto, en el CodeBehind de la vista no tiene nada. No me atrevo a abrirlo porque vale mentira, ¿no? Pero, venga, vamos a abrirlo, coño. Está vacío, ¿eh? Lo acabo de borrar, no compila, pero bueno. Bueno, vamos a buscar ahora... Main menu no es main menu format. Hey, ahí está, main menu format. A ver, vale, aquí. Bueno, este es cuando cambia de propiedad. Este no vale, vamos a buscar otro. Aquí, defino el comando. Esto es con Prisma, pero en la aplicación nuestra también lo hemos hecho con WPF. Unas clases para ayudarte con comando, ahora lo veremos. Aquí lo defines. Aquí toca código culturilla, muy bonito. Dice, oye, apply background color, nuevo comando delegado, y que cuando se ejecute esta expresión lambda, que voy a ver si es una función normal, pero queda mucho más bonito así. Parece que es un desarrollador de verdad esas cosas. Y ya está, con esto, en cuanto llega, se lanza el evento, se va aquí, el delegado hace palanca, es como un jefe, un gerente, esas cosas, ¿no? Y dice, ¡está! ¡Fulano! ¡Para allá! Aquí no hay gerente, esto es arquitecto, ¿verdad? No voy a decir que levante la mano a los gerentes porque la hemos cagado. Por eso digamos cómo funciona un comando. Voy a poner otra vez el PowerPoint. Enlace a datos. Esto es lo que me has comentado que está bastante chulo. Que es... Yo tengo un enlace a datos que puede ser declarativo en el XML o también lo puedo hacer en el CodeBehind. De hecho, cuando uno empieza a codificar en Silverlight, yo empecé con la alfa esa y entonces las guías que habían, pues entre algunos torpes y no había muchas, pues te ponen a codificar en plan WinForms. Yo todo el binding lo hacía ahí en el CodeBehind con dos cojones, ¿no? En fin. Y te das cuenta después que no, que hay un binding declarativo que te permite quitar el code behind, casi casi. Y dices, hostia, o sea, se lo puede soltar un grafista. Y además, si de tú, le digo, enlazo esta propiedad y le pongo un modo. El modo es, hay tres, ¿sabes? Seguramente me equivocaré. One time es, dame los datos, me olvido de ti, me desconecto. Como si fuera una SPNet eso. Ya no quiero saber nada de ti. Como para poner una imagen, imagínate, una imagen de tu ficha original y la imagen de cómo queda. One way, es decir, si cambia la fuente de datos, me actualiza. Eso para un campo Redoli no está mal. Y two way es, si yo actualizo el campo, me actualiza la entidad, y si actualizo la entidad, me actualiza el campo. Este está bastante chulo. Si da tiempo, después pongo un ejemplito de cómo va esto, aunque lo vamos a ver en todos los ejemplos, más o menos. Vale, notificación de cambio. Aquí empiezan las cosas divertidas. He dicho antes que estaba el modo two way. He mentido un poquito. El modo two way, el típico fallo que uno comete es, lo pongo, arranco la aplicación y dice, esto no va. Oye, esto es un chip en la inbook, de eso lo ponen los foros, ¿no? Tienes que implementarte que ese objeto implemente la interfaz y notify property change. Esa interfaz han hablado aquí en varias charlas, creo. Lo chulo de esta interfaz es que tú dices, oye, soy la propiedad título. Y cuando me cambies, o sea, una vez que pase validaciones, pase cosas, el dato sea bueno, el dato sea jamón, pues yo digo, di que he cambiado. Y es más, puedo decir que yo he cambiado o que ha cambiado otras propiedades que hay en cascada para que se actualicen. Y simplemente, hombre, tienes que currarte un poco de código. Que normalmente tú lo que haces, se ha hecho en esta aplicación de ejemplo, es ponerse una clase base. O sea, una clase base que hereda de Notify, Property Change, necesita ahorrar muchas cosas. Mucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice esto lo Giri? Boilerplate code, creo que se llama, ¿no? Eso es decirlo mal en español, en inglés. Que es el código de mierda que tienes que poner y repetir cada vez que haces una cosa. Toca demo, sí. Ay. Adiós, he puesto Windows Media Player. Me he equivocado. Ahora voy a cantar una canción. No, hombre. También no estoy tan perdido. Vamos, un ejemplo chorra. Este ejemplo chorra es como las películas. Está basado en hechos reales, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Ay! Sigue funcionando, ¿no? Anda. Si no le doy al on y funciona, es un truco. Bueno, nosotros teníamos que hacer una asignación de recursos a nivel anual, con unos porcentajes, y tenía que mostrarte unos totales al final con rollo estadístico, eso que le gusta a la gente a los Excel y esas cosas, la gente gana mucho dinero, ¿no? Entonces, la gracia es que tú tenías que meter unos porcentajes de asignación por mes. Aquí lo he simplificado mucho, he puesto 3 meses, he puesto quarter, que suena mejor que trimestre, ¿verdad? Y un total, ¿no? Entonces, yo aquí... Uy, con los cables la que estoy liando. ¡Ey! Me voy a poner media monitor. Yo cambio... Y el total va cambiando. Ya está. Esta es la demo que hemos hecho, la aplicación de Microsoft. ¡Habito! ¡Hombre! Esto es chip verdad. Esto es usabilidad, ¿ves? Bueno, ¿cómo haría esto con el SPN normalmente? Salvo la gente que sepa de verdad, con jQuery y esas cosas. Pero lo que hemos hecho toda la vida. Lo que hemos hecho toda la vida... O sea, yo digo esas cosas porque si no, Javi me salta el cuello, me dice, pues con jQuery se hace mejor y ya me la ha cagado. Menos mal que está con el mensaje... Eso, no le pongas el micrófono. Bueno, esto es lo que pasa. ¿Qué hace normalmente? On lock focus, no, on blur, ¿no? Creo que era, no es bueno, ¿no? Empieza a poner los parametritos. Y ahora dice, ahora recorro todos los test boxes. Chaca, 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 un loop de estos, ¿no? Y ahora llego al test box y veo si un número, pues el cabrón del usuario seguro que ha metido una letra y seguro que tal. Y al final te hace un pedazo de procedimiento de método así y lía una que no vea, ¿no? Esto como lo hacemos con SilverLight. Bueno, una forma de hacerlo, que también los puristas me dirán, vaya mierda que ha hecho, pero a mí me funciona bastante bien. Vamos a ver. ViewModel, he puesto ViewModel por poner algo, pero mira las propiedades. Si alguno no ve, me decís, lo pongo más grande o lo grito y esas cosas. Yo digo, oye, que me viene la propiedad de enero. Me viene enero, has cambiado el valor. Digo, vale, pues ha cambiado enero y ha cambiado la propiedad total. Lo mismo febrero, lo mismo marzo. Y total, lo único que hace es devolverte la suma sobre entidades limpias. O sea, antes había en datos de validación cosas y ahora esto está limpio y me estoy olvidando de hacer un loop del test box, del onBlur, que ni el 6 no va, seguro, no, hombre. Que yo que sé, mil cosas de esas, ¿no? Que ahora el grafista ha cambiado el orden Y el control este te pone, en vez de ponerlo aquí, lo ha puesto allí. Hostia, la calidad. ¿Eh? ¿Os parece limpio esto? Manos arriba. ¡Ay, hombre! Bien, bien, bien. No, es que yo venía que acojonado porque digo, bacho, arquitecto de esto, me van, cuando vean el piso de estudio abierto me van a matar. Contexto de datos. Otra cosa muy chula que tiene WebDPS y Silverlight. O sea, esto dicho así con la definición también puede acojonar un poco. Un contexto de se le asigna una página y un árbol jerárquico, no sé qué, joder, macho. ¿Cómo suena eso? Es simplemente tú tienes una clase de contexto de datos que tiene elementos, que puede tener varios niveles, y tú lo vas asignando a tus controles. Si un control es compuesto, puedes directamente pasarle el trocito de contexto de datos que se busque la vida. O una lista, decirle, esta es la lista y estos son los elementos, pues aquí te los paso. Eso está bastante chulo también. Vamos a un ejemplito que se ve mejor. Otra vez Windows Media Player. Si es que yo quería poner el vídeo ese, que, pero bueno. A ver. DC Hierarchy, esta es. Una cosa se me ha olvidado comentar y me he saltado la demo, el tema de Observable Collection. Eso está también muy, muy bien. Eso es, una lista que los controles están suscritos en DataGrid, lo entiende. Dice, se ha insertado el elemento en DataGrid solo, te lo pone. También, si te hace un control custom, tú puedes decir, oye, me suscribo al Observable Collection, a los eventos, y si cambia un elemento, yo hago mis cosas. A mí se me ocurre una vez hacer un grid custom en Silverlight porque un cliente nos pidió una cosa rara. Fueron 4 días, lo hice en 4 días, pero fueron 4 días de 20 horas. En fin, después echa la hora y dices, joder, esto es algo como una limpiadora, tío. Pero bueno, no voy a decir levantar la mano de los que tengáis ese sentimiento porque seguro que la levanta todo el mundo. Vale, aquí tenemos un ejemplo muy tontito. Tenemos un nombre. John Doe, el primero que se me ha ocurrido, espero que no sea ninguna guarrería del Doe en inglés. Una lista de ciudades y un control, bueno, una lista de coches. Esto es un control custom. Otra vez, otro ejemplo de alta usabilidad de Silverlight, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Primero voy a abrir el ViewModel y digo, mira, tengo mi nombre de cliente. Tengo mi ciudad, mi lista de ciudades. Y tengo, por aquí tiene que estar también la lista de coches. Vale. Ahora, aquí ves que he puesto en un sitio la propiedad Cascoporro, en otro sitio lo he puesto en el Property Chain. Creo que iba a hacer algo y al final me arrepentí. Vale, ahora yo lo que hago aquí en la página es decir, bueno, pues si no veis alguno me lo decís, voy haciendo esto más grande. Un test blog, nombre del cliente, lo enlazo aquí, estoy en lo alto del contexto de datos. Un list box, ya me bajo, digo, mira, me bajo a ciudades. Y de ciudades, cojo cada ítem y lo pongo aquí. Ya eso de árbol jerárquico tal, ya suena menos raro, ¿verdad? Y ahora, un pasito más, digo, es que yo, el control de coche es tan complicado, como habéis visto, tiene ahí una foto en 3D girando y eso, que lo he aislado en un control. Entonces, aquí tengo mi control, Cast Control, y yo le paso un trozo de mi contexto de datos. Y ahí tienes, el cacho de coche. Búscate la vida. Y ahora, mi control de coche, sabe que le viene un cacho de coche, dice, vale, cojo lo que hay ahora, lo muestro en un listbox, y además, de aquí, muestro el atributo modelo del coche. ¿Pensáis que está chulo esto? Manos arriba, esto es un atraco. Bueno, más o menos. Si no lo quitamos, para Civil 5, ¿no? Hablamos con esa gente del Redmond y decimos, no, mira, eso fuera. Venga, le damos ahora. Demo. Vamos otra vez la misma porque me he equivocado al poner PPT. Implementación. ¡Oh, Dios! Implementación de un pequeño framework. Bueno, esas son las clasecitas de ayuda que se hace uno, ¿no? Cuando hace un proyectito y dice, oye, pues esto me viene bien, esto me viene también bien. Esto es la aplicación que hemos hecho con WPF. Cositas que se han encontrado que son útiles. Patrón observable. Es lo que hemos comentado del e-notifiable. Que si quieres que un objeto lo tenga, por ejemplo, los ViewModel es muy útil. Había un ejemplo, el primer ejemplo que vi de la implementación del ViewModel en MSDN Magazine, hacía una cosa que era un poco madura. Era, cada vez que llegaba de un web service, las entidades la volvía a alimentar en las propiedades, limpiándole con un bucle y las metía. Claro, después te das cuenta y dices, mete un inotifiable y esa propiedad de lista, cuando cambia, ya se enlaza bien en el grid, esa nueva lista y no pasa nada. Entonces aquí simplemente se ha hecho una clase observable object, que lo que hacemos es que todos los view models heredan de ahí, en vez de tener que repetir el código en cada sitio. Aquí está el dibujito de un MLC bonito, que gracias a Dios ni se ve, puedo decir que como no se ve no lo voy a explicar. Otra cosita que se ha hecho chula, navegación a entrevistas. En Silverlight tenemos un navegador que es la leche. El Navigation Framework está muy, muy chulo. ¿Quiénes de vosotros habéis trabajado en el Navigation Framework? ¿Quiénes de vosotros pensáis? Dos, joder, macho. Bueno, ¿quiénes de vosotros pensáis que está chulo? Levanta la mano. Vale, vale, estupendo. 100% de efectividad. No, está muy bien, muy bien. Y bueno, aquí en WPF pues lo hemos suplido con un Navigation Controller. Una clase estática que coge y te hace la navegación. Ya a gusto de cada uno. Aquí, por ejemplo, acepta la vista como un user control. Podríamos haber puesto un string, un numerado, no lo sé. Algo quizás que no fuera tan acoplado en el aspecto de decir, si yo tengo que cargar una vista, estoy en otro módulo, no tengo por qué saber cómo se llama esa vista. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Y como siempre, ¿cómo voy a hacer de grande la aplicación? ¿Cuánto tiempo tengo para entregar? ¿Cómo se ajusta esto a lo que quiero hacer? Si da tiempo, podemos ver un poquito el fuente de eso también. Comando enrutado. Otra vez volvemos al tema enrutado y delegado. Pero esta vez con menos miedo, ¿verdad? Ya sabemos que el delegado es el jefe palanca, el jefe capullo, ¿no? Y, joder, esto va a salir grabado con más tacos que no vea, ¿eh? Si fuera Estados Unidos, estaba todo el día pitando. Y el comando enrutado es delegado. O sea, esto también es lo mismo, una clase de ayuda que es útil, evitamos repetir código en mil sitios, lo utilizamos y va bien. Que si me puedo ejecutar, que si me ejecuto, y el eventito de este, is automatic required disabled, está marcado, pero os puedo leer el comentario y quedó bonito, no sé lo que es. Property enable disabled command manager automatic requiring this command. Bueno, ¿tú sabes lo que es esa? Esto lo metimos aleatoriamente porque queda bien y le pone un rectángulo así rojo y es justo, el de usabilidad nos dijo que aquí es rectángulo. Ahora, implementación de MVVM. Yo cuando me puse con Silverlight estaba el halo lo burro, el invéntate tu patrón. O sea, invéntate, bueno. Yo me cogí el MVP y me hice mi churro MVP. Y después te das cuenta que hay una cosa que se llama MVVM. Y dices, no lo voy a tocar porque eso suena complicado. Te metes, te enganchas, te gusta y después te enteras que hay unos frameworks, que si Prisma, que si el Light Toolkit de Galasoft, que si mil cosas, y ahora estás metiendo MEF y estás metiendo, y dices, joder, lo mismo da miedo, pero te vas metiendo y oye, bastante útil. El día que te acostumbras queda muy bien porque haces cosas raras y la gente no se entera. Aplicación de ejemplo, esta pantalla es antigua. Ahí tenéis la mano de un diseñador gráfico. Lo que enseñó César esta mañana estaba bastante chulo. Y tú ves esto y dices tú, joder, este verde, este gris con este azul, no va muy bien, ¿verdad? Entonces arrancamos la aplicación, a ver si soy capaz de arrancarla. Me da un montón de play, y una culebra sale y sale la aplicación. Vamos a quitar el breaking point este que verás tú, que voy a quedar... Bueno, vamos a ver, somos de Microsoft, que haya errores, ¿qué pasa? Coño. Ya está. Desde que Bill Gates enchufó el escáner a Windows 95, pegó un fogonazo azul y dice, es mi héroe, coño. Pues, si comparáis, ¿no? No voy a hacer un altar de eso porque ha quedado muy feo, ¿no? Pero esta aplicación tiene una pinta así graciosa. A ver, search nada más, hace la búsqueda. Me está levantando, o sea, esto es Viagra. Me está levantando el dominio. Está ahí, ahí.
No.
Ah, lo pilla.
Ah, tiene un punto de paro aquí.
Uy, susto. Lo borramos, ya está, ¿no? Dice ahí, volía, está. Vale. Pues aquí está, que está bastante bonita. Que si me voy aquí, que si veo... ¡Uy! César de la Torre. Eso fue antes de la operación, ojo, ¿no? Cuando te meten en Microsoft te dan un kit de entrada. Sí. Pero la cabeza doblada, si te pones así, a lo mejor te entra un aire ahí. Bueno, o sea, si os fijáis, diseño. Si os fijáis, esta aplicación es igual que la otra, pero tiene diseño. Ya dices, qué chulo. Si ya se hubiese metido en experto de usabilidad, meterle tralla, ya te quedas flipando en lo que es capaz de hacer. El problema es que se lían a hostia el diseñador y el de usabilidad. Eso ya, tú lo pones en lucha libre y dices, ala, liaros a la torta y yo me quito de en medio. Es como si alguna vez intentó hacer videojuego alguna vez, no junte más de dos frikis en una habitación. A la semana toda la torta, como Dios manda. ¿Eso pasa con los arquitectos? No, ¿verdad? Nosotros somos buena gente, ¿no? Dos arquitectos en un proyecto, mala cosa, ¿no? Dos gallos en un corral. Recomendaciones de nomenclatura. Bueno, cada uno que busque la que más lógica tenga para ello. Hay muchas cositas. O sea, de carpetas está muy bonito. O sea, oye, mi regla de habilitación la han metido aquí. Mi view model aquí. Mi view aquí. Todos con el prefijo. Eso, como dijo Javi, es muy importante gastar tiempo en eso. Pues, ¿tú qué haces cuando empiezas a programar? Esta clase. Mi clase 1. Variable. Hay una regla básica. De la A a la Z y después. ¿Cuántos de aquí vosotros venís de Basic ahí puro y duro? ¿Dos, tres, cuatro? Además, ahí al fondo está el gallinero. Cuando te recomendaban el nombre de variable corto, porque claro, la memoria te los come. De 10 en 10, esas cositas tan chulas, ¿no? Gracias a Dios, bueno, menos el TFS que mete más de 255 caracteres. Y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Mira, que está aquí. Salvo eso, que tú despliegas el RAID y ya no pasa nada. Sé ordenado, tener buenos nombres es importante. Es más, para también, ¿cómo distribuye esto? Es a gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, en un proyecto lo que hicimos fue romper proyecto por cada vista. La idea era, no tenemos. Gracias, pasta, qué feo. No teníamos presupuesto para comprar la toolbar de Teleri, por ejemplo. Y dijimos, pues lo hacemos esta toolbar. Y si un día tenemos dinero, pues cogemos este proyecto, lo quitamos de en medio y metemos en la toolbar. Si es un niño bueno y tiene Unity y esas cosas, pues ya es la leche. Ya eso es hacer un zap en el XML de configuración y fuera. Lo mismo con los nombres de proyectos. Yo no sé la nomenclatura, pero yo utilizo una que es nombre de compañía, punto, a ver. Si estoy en cliente o en servidor, si estoy en la misma solución, tipo de proyecto y ya lo que haga falta de decir. No sé si alguno tenía alguna. Así vamos a hacer código anónimo. ¿Alguien que se levante y diga la suya? Nadie. Bueno.
En el ejemplo tenéis la nomenclatura por cada proyecto, por ejemplo, si estamos en presentación. El proyecto aparece acortado, ¿por qué más bien cuando vas a añadir una referencia? Pues lo veas todo más cortito y más fácil, pero luego realmente tienen un nombre completo, que si vais a las propiedades, pues tiene una nomenclatura como decías, ¿no? Tiene, en este caso, Microsoft, porque lo hemos hecho nosotros, luego sería pues el tipo de aplicación, esto es un ejemplo porque hemos llamado por el tipo de aplicación ejemplo, samples. Luego era el nombre de la aplicación, en este caso como es muy genérica, la hemos llamado Enlayer App, pues sería el nombre de la aplicación concreta, y luego ya la capa, ¿vale? En este caso al final, pues el WP client. Entonces aquí tiene todos los nombres y apellidos, digamos, el name es lo mismo, pero luego aparece acortado a nivel de proyecto. Hemos puesto, por ejemplo, solo los nombres de las capas, no hemos especificado si una capa está en cliente o en servidor, porque en un momento dado puedes llegar a mover una capa de un lado a otro. Entonces, pues no, por no al final hablar de capas lógicas y no dejar ya en los nombres propios de cada capa, dejarlos ligados al deployment. Por eso no hemos especificado si es cliente, si es servidor y tal.
Sí. Otra cosa es romper en varias soluciones. Hasta hace poco, yo leí un sitio, no sé si será o no será verdad o tal, te aconsejaban no meter más de 15 proyectos en una solución. ¿Eso le ha gustado al consumidor, César?
Yo creo que pueden ser.
Claro, con las máquinas que tenéis, eso, vamos, 200 proyectos.
Eso puede ser más o menos, hay
Sí. Claro.
Pues, a ver, inicialmente cuando empezamos a hacer este proyecto, como teníamos bastante desacoplamiento, pues nos salieron bastante más proyectos. Luego consolidamos, pero más bien porque te das cuenta de que a veces te hace falta dejarlo tan desmembrado a nivel de proyectos y que si lo unificas un poco más, a la hora de estar codificando, pues estás saltando menos de un proyecto a otro, lo tienes un poco más unido y digamos, puedes tener N proyectos, pero con un número que te permita el desacoplamiento en diferentes componentes, pero tampoco es que tan desmenuzado que pierdas tiempo de ir a un sitio a otro, ¿no?
Yo también me acuerdo de un proyecto que hicimos con Microsoft y para un cliente, vamos a decir cliente Mármol en Marmolejo, para no decir nombre. Entonces estaba el namespace Mármol en Marmolejo punto tal, 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 tal y Microsoft punto. Entonces cuando cascaba Microsoft decíamos vosotros, cuando cascaba Mármol en Marmolejo, o sea, el truco está que casque arriba, ¿no? O sea, vosotros lo envolvéis todo de forma que casque para arriba y ya la culpa del otro. Eso también es stream programming de esa. Vamos a ver aquí un poquito desmenuzado el model view, view model. Vale. Tenemos la vista, nuestro XML, nuestro code behind. Componentes, lo que hemos visto antes. Componentes de la vista ejecutan comandos y van directamente al view model, no pasan por aquí. ¿Eso quiere decir que el code behind tiene que estar siempre vacío? Habrá casos en que no. Hay veces que no lo puedes dejar vacío, que son cosas tan específicas tal que lo metes ahí. Pero lo normal es que sí se pueda quedar vacío. O sea, por la ñapa de última hora esa que metes, ¿no? Y lo mismo con el binding. La vista sí conoce el ViewModel. Es más, la forma burra de hacerla, por ejemplo, el Silverlight, el tema de comando, salvo framework, no sé si en la 4 hay algo, pero en la 3 no había nada de comando. Entonces era, me hago casting de data contra ViewModel y hago lo que sea. Ahora ya hay más cositas. En el WPF son mucho más elegantes. O son más perros viejos, ¿no?
Si lo que tienes el interfaz y command, que luego tú
puedes... Pero eso es la 4, ¿no?
La 4.
Si alguno tiene que usar la 3, Prisma trae una implementación del comando. Pero solo vale para botones. Si lo quieres hacer para otros controles, te lo tienes que currar tú. Y el coñazo... Bueno, eso no lo he dicho. Es una cosa así un poco tostón de hacerlo. Vale, sobre la aplicación. ¿Cómo voy de tiempo? Ya sé que estoy...
Te quedan
7 minutos. Sí, joder, bueno, ahora voy a hablar más rápido. Bueno, la aplicación... Yo creo que esto casi que lo podemos pasar es... El data context va de forma declarativa, con lo que te ahorra tener el code behind, con lo que mejor para el grafista, menos lío. Y más limpio tu code behind. Ejemplo de comandos, con la implementación que hemos visto, y otro ejemplo de un comando. Vista del customer list. Vamos a ver qué hay. Data context, otra vez, muy chulo que esté de forma declarativa. Ya veréis que en muchos ejemplos lo hace el code behind. Y aquí lo mismo, layout, botones y comandos. Model view, view model. Aquí está el tema de que el view model notifica a la vista con el tema de los bindings para saber qué cosas han cambiado. Y el view model sirve al modelo y pide cosas. Y el modelo, cuando carga algo, modifica como un evento. Ese efecto estaba chulo, ¿eh? Sonaba bien. View model de pantalla inicial. Definición de comandos y qué hacemos con cada comando. O sea, ya veréis cuando bajéis de fuente que esto no es cartón piedra, que en realidad tiene XML y ViewModel, code behind vacío. Pantalla inicial. Bueno, el tema de Notify Property Change, lo podéis ver ahí. Y aquí, esto es Get Customers, es la llamada al modelo para coger los datos de forma asíncrona. Los que sabéis Silverlight, sabéis que Silverlight te pone async y tiene un evento de completed. Aquí parece que lo hace de otra forma, ¿no? Con una hebra. Regla de validación. Esto es diferente. Silverlight y WPF. Esta es la típica historia. Tengo que migrar mi aplicación Silverlight, mi aplicación WPF a Silverlight. La primera en la frente. Estos validadores van de esta forma. En Silverlight muchas veces lo que hacemos a nivel de entidad... O si no, a nivel de converte también, hace alguna variación de entero. O sea, ya como tú te lo quieras trabajar. ¿Qué es más elegante, tener esto o lo otro? Juntamos aquí a dos arquitectos que serían a hostia y ya está. Demo. Vamos a decir que la demo la hemos visto, que es la aplicación que hemos arrancado. Con César antes de la operación, ¿no? Vale. Prisma, una pequeña pincelada. Un framework cuando lo ves. Bueno, te acojones, pero decirlo. ¿Te da miedo? Conforme te vas metiendo, hay un artículo muy bueno de Shambi de Moore. en MSN Magazine, que es gratis, busca en Google y te lo encuentras, que primero te explica MVM para tontos como yo y Prima para tontos. Yo me enteré, o sea que eso ya tiene que ser la leche del artículo. Cositas que tiene, definición de regiones. Regiones, eso es decir, oye, yo en vez de poner las vistas directamente aquí, yo me voy un pasito atrás, soy más abstracto todavía. Yo tengo regiones, la región izquierda, la de arriba del toolbar y una región de cuerpo. Y en las regiones voy metiendo vistas. Ya mi módulo es capaz de hablar con la región y meterlo, o mi módulo directamente lo pone en un framework de navegación, por ejemplo. Partición de módulo y carga bajo demanda. Eso está basado en Unity. Yo creo que la versión 2.0 traerá guía para MES también, ¿no? Y está también bastante chulo. O sea, el tema, por ejemplo, nosotros tenemos dos capas de servicios para un tema de importar de Excel y tenemos una capa de servicios legacy, otra con VLCF y es vaya un switch. Cambio esta por esta en el XML, en la definición y funciona. Bueno, eso era en servidor. En cliente, por ejemplo, lo puedo hacer con las vistas. Comandos, que es lo que hemos comentado ya, y comunicación entre vistas y eventos. Cuando veáis este rollo los patrones, las cosas arquitectura, el primero que te sale es decir, oye, si yo tengo una vista aquí y una vista aquí, y aquí cambio, ¿esto qué pasa? Pues eso está aislado. Para eso está el tema de eventos. En Prima está muy bien el tema de eventos. O sea, tú te suscribes a un evento donde esté, el otro lo lanza y tú lo recoges. Y tiene muchas opciones de, oye, que se ejecute en la hebra de interfaz de usuario, que se ejecute en la hebra en la que está corriendo la clase que está suscrita. ¿Me da tiempo a la demo? ¿O cortamos? Vale. Vale, esta es la aplicacioncita. Tengo como una especie de visión, ¿no? Aquí está la barra de herramientas que he comentado que tuvimos que hacer porque no teníamos presupuesto para eso. Tiene estas cositas, ¿no? La aplicación tiene tres regiones. Vamos a abrir con Visual Studio. ¡Oh, hostia! Ha metido el zoom y este. ¿Esto cómo se quita? Volver. Menos, ¿no? Ahí, ciérrate. A ver, os voy a enseñar un poquito. Client, módulos, plantillas. Este también tiene un montón de cositas. Vamos a ver. Esta también de la aplicación. El shell creo que es. Esta aplicación, como he visto, tiene una barra de herramientas de forma básica. Eso es extensible. Lo hemos hecho extensible, puedes cargar todas las plantillas que tú quieras. Carga de módulos, Unity, queda bastante bien con eso. ¿Se me ha desconectado esto? Creo que no. Aquí, por ejemplo, tenemos la ventana. A ver si esta es. Sí, esta es. Voy a buscar región. Y aquí defines la región y cómo se llama. Después está Region Manager, que en cada módulo puedes decir en el constructor, oye, yo voy a utilizar Region Manager. Y atachas las vistas a Region Manager que tú quieras. Eventos, que así lo único que nos queda por ver, porque los comandos lo hemos visto. Un evento, y voy a enseñar aquí XML de módulo. Otra vez, Manifier este. El día que aprenda a manejarlo, va a estar de puta madre. A ver, fine, a ver si me voy. Ahí, muy bien. Vale, aquí tenemos un evento que me suscribo. Voy a buscar este evento. Y en otro lado, donde me dé la gana. A ver si lo encuentro. En uno me suscribo y en otro sitio lo publico. A ver. Creating event.publish. No se ve muy bien, pero está por aquí. Aquí. Bastante chulo. De donde me dé la gana, donde me da la gana. Y el catálogo de módulos, por ejemplo. Aquí defino cada módulo, cada XAP. Si se carga al arrancar la aplicación o si se carga bajo demanda. Y hasta ya dejo de la chapa, que bastante gracias aguantando, ¿no? Bueno, muchas gracias.